El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice? ¿Qué hay más allá de las grandes batallas, las revoluciones y los héroes nacionales? Él nos propone un viaje en el tiempo a la vida cotidiana de los uruguayos.
Una historia extraordinaria.
Gente común.
Sin las grandes luminarias.
La columna de historia de Gerardo Pérez.
Gente común.
En ¿Quién te dice?
Querido, ¿cómo estás?
¿Cómo andamos?
Buenos días, ¿cómo le va? Bien. Qué placer de acompañarlos, una jornada más, precioso estar acá con ustedes.
Bueno, ¿por dónde vamos a ir hoy? Ya adelantamos un poco, pero cuente usted.
Bueno, miren, la primera columna a mí me parecía que estaba bueno para como usar la primera, romper ahí un poquito, hablar de un año nuevo, y en esta que estamos transitando, ¿no? El tema de las vacaciones, de los balnearios, del turismo, de incursionar un poco en ese tema, ¿no? Y por eso es que le pusimos la capital balnearia del Uruguay a la columna de hoy. Y entonces, yo les pregunto a ustedes, para ustedes hoy en el Uruguay, ¿cuál es la capital balnearia? ¿Cuál es la insignia balnearia del turismo de nuestro país? Hoy.
Y bueno, para
Punta del Este, ¿no?
Punta del Este.
Punta del Este. Ahora,
¿cuál es la capital balnearia? Claro, capaz que si lo querés poner en estratos socioeconómicos, Punta del Este sería la más arriba. Piriápolis, la más clase media.
Claro. Pero nadie diría Montevideo.
Nadie diría, yo creo que va por ahí, ¿no? Que de alguna forma la idea es mostrar un poco esto de los cambios y las permanencias. Y llevarlos otra vez allá por la década del 30, en la cual estaba lentamente cambiando un poquito esto igual, ¿no? Siempre las primeras décadas del siglo XX era Montevideo la capital turística por excelencia, sobre todo con el empuje del vallismo. Pero lentamente, a partir del año 30... cuando se crea la Comisión Nacional de Turismo, se intenta comenzar a plantear un eslogan diferente, que es Uruguay país de turismo, y que de alguna forma saliera de la órbita de Montevideo, porque estaba basado, llevó un tiempo, pero lentamente se va a ir hacia el este cada vez más, ¿no? Y en el año
Montevideo mucho menos poblado,
totalmente,
porque para la gente que es más joven se haga la cabeza de que era balneario. No porque decidieran, sino porque además la gente no vivía ahí. Tenía sus casas de veraneo.
Claro. Un Montevideo menos densamente poblado que además tenía la infraestructura adecuada como para recibir en cierta medida turismo. El resto del país no la tenía.
Claro, está bien.
Porque vos para recibir gente tenés que tener infraestructura.
Hotelería.
Exactamente. Y en este momento, mire, yo voy a tratar de llevarlo a los primeros años del 30. Particularmente porque les traje para compartir unas palabras de Luis Aluisi respecto a su mirada del turismo de esa época. En ese momento se está haciendo aproximadamente, estamos en el gobierno de Terra, había pasado la dictadura del 33, ya se había votado una nueva constitución que va a durar hasta el 42, que viene un golpe nuevo, ¿no? Pero el golpe de Estado no cambió este foco de querer darle la importancia que creían que merecía el turismo. Y tal es así que en el año 1935 se invierte por parte de Terra $1,000,000 en la construcción de hoteles a lo largo de toda la rambla de Montevideo.
$1,000,000, que era una fortuna en esa época.
Un disparate. Para ese momento era un disparate. Y se crea la Comisión Nacional de Turismo, que saca la revista Turismo en Uruguay. Publicada en tres idiomas, ¿no? Ah. Y en una parte, de la revista, esto para todo el que está del otro lado, porque esto está bueno también decirlo, de democratizar el conocimiento, que no es una cosa que está súper inaccesible. En la página Anáforas pueden ir, lo pueden visitar, está la revista, todos los fascículos publicados ahí.
Ah. En español, inglés y portugués, supongo.
En su momento sí. Obviamente que está publicada en Anáfora solamente en español. Y hay una parte, está toda, viste, la empezás a recorrer y divino, te puedes quedar horas ahí porque las cosas que descubrís a partir de lo que describe, de las imágenes que hay. Pero hay una partecita que quería traerles para que ustedes identifiquen lo que era el Montevideo de esa época, que tiene mucho que ver con esto que decías, un Montevideo mucho más aldeano en la década del 30. Dice: indicaciones útiles para los turistas. El veraneante que desea tomar baños de mar sin salir de la capital, cuenta dentro del perímetro de esta con las grandes playas de...
A ver...
¿Qué playas ustedes piensan?
¿Cuántas
que
opciones
de los positos?
¿Hay? No, hay. ¿No? Una, dos, tres, cuatro. Cuatro playas.
Cuatro playas.
Ramírez, pero no tengo idea cómo se llamaba.
Sí, Ramírez. Ya se llamaba Ramírez.
Sí.
Bien.
Ramírez, Positos.
¿Carrasco?
Sí. No.
No, es muy lejos.
¿Onda ya existía o verde?
No. Sí, pero no la nombra.
No,
nombraron dos hasta ahora.
Ramírez y Poseo.
Y la cuarta no la sacan.
La cuarta es una de la Ciudad Vieja.
Capur. Grandes playas de Montevideo en los primeros años del 30. Ramírez, Positos, Buceo y Capurro. Hay tranvías y ómnibus en todas las direcciones, dice. Lo cual les hace pensar en la zona oeste de Montevideo como una zona balnearia, a tal punto que muchos años antes, incluso creo que fue en el gobierno de Viera, hubo un proyecto de construir una rambla hacia el oeste en lugar de la rambla sur hacia el este.
Claro.
Es decir, de unir Montevideo con Santiago Vázquez, que quedó sin efecto, obviamente, ese proyecto.
O sea, que ahí el puerto se te quedaba como una cosa en el medio que rompía los quinotes.
Claro, bueno, pero esto que decís, Gonzalo, lo que fue la modernización en los primeros años del siglo XX del puerto, fue lo que perjudicó a la Playa Capurro. Capurro era un lugar de élite, y la destrozó.
Con vista al cerro, además.
Claro.
O sea, con una
claro,
vista
a la bahía y
al cerro. El puerto se fue ampliando hacia ese lado. No.
Seguro. Pará. Y además, no pierdan de vista, que hoy está divino también. Lo que pasa es que también los accesos, de alguna forma, le sacaron brillo. Pero está el Parque Capurro, que es un espacio divino. Sí. Y es del 900 también, ¿no? Mm.
No, tengo una pregunta. Vale. Acá estamos en la época en la que las familias más pudientes elegían vivir en el Prado, por ejemplo, y veranear en Positos o en Buceo.
Sí, sí, claro. A ver, las elecciones de veranear iban también para el Prado, que estaba más que nada vinculado, y sobre todo por las epidemias que se habían dado en la segunda parte del siglo XIX, con irse a esa zona y las recomendaciones de salir de la ciudad, claro, ¿no?
Pero al revés, vivirían más en el centro y tenían casa quinta en el Prado, o Lesica.
Claro. No, yo me lo llevé ya viviendo en el Prado.
Había.
Pero capaz que todavía no.
No.
Claro, viviendo, es una,
digamos,
es una buena
un lugar
pregunta.
Todavía mucho más distinguido, todavía guarda ese lugar de como...
Sí, claro.
Sí.
El Prado es como un museo abierto,
residencial.
¿No? Es un lugar residencial y vos paseás por ahí, es un museo abierto. Sí, vos podés ver cosas que son maravillosas. Pero no me quiero ir. Quiero contarles esto, que es en el año 1934, Luisa Luisi, una mujer de una familia de mujeres destacadas, tenés a Delmira... Luisi, tenés a Clotilde, ella vinculada más a la educación y a la poesía, escribe en la revista Mundo Uruguayo esto que les voy a pasar a leer, y sobre todo para que vean la sensación, que yo creo que esto lo tienen mucho personas que viven en lugares que hoy por hoy son turísticos, que sube mucho en esta época la afluencia de turistas, y que después sienten una relativa calma cuando la gente se va, ¿no? ¿Cómo vivían el turismo en el 34? ¿Cómo lo vivía Luisa Luisi? Con el mes de marzo, dice, Montevideo vuelve a ser, después de dos o tres meses de veraneo, de los montevideanos. Ese sentimiento también como pueblerino, ¿no? Diciembre, enero, febrero, la vistieron de fiesta con la policromía de sus cielos intensos, de sus playas azules y doradas, y de la monstruosa floración de las sombrillas violentas y los alegres y festivos trajes femeninos. Indudablemente, Montevideo es mucho más hermosa en el verano. Es una mujer en el máximo de su esplendor, ataviada de todos sus atavíos de gala. El aire mismo de sus calles huele a perpetuo domingo. Y sus habitantes respiran una sugestión violenta a sentirse ellos también turistas. Sí, pero Montevideo no es nuestra Montevideo. Como una mujer en traje de baile, no es la verdadera mujer de la intimidad. Ni para su esposo, fíjate, ¿no? Ni para sus hijos. Todo lo que la embellece, la isla, la separa de los gestos afectuosos y cordiales. 1934. ¿No? Hablando y haciendo esta comparación. Pasada la semana de turismo, dice ella, los montevideanos, los genuinos montevideanos, lo que las queremos como una parte de nosotros mismos, tan ligada a nuestra vida que no ha podido separarnos de ella ni el atractivo de un viaje, se refiere a Europa, que era casi obligación para los que querían triunfar en aquel momento llegar allá y que, para sorpresa de muchos, lo logró Gardel, los montevideanos de corazón la recobramos de nuevo. Como los dueños de casa, después que se ha ido el último invitado, sentimos un verdadero alivio y recobramos nuestra seguridad. Con toda cordialidad y con toda alegría, la adornamos en los meses de verano y abrimos ampliamente sus puertas a nuestros invitados, a los vecinos y amigos de la otra orilla, se llenaba de argentinos, ¿no? Y a los parientes del interior. Esto es como que todavía no se pudieron sacar la muralla de arriba, ¿no? Ese adentro y afuera de Montevideo como una isla, incluso para el que vive en el interior, ¿no? Es increíble verlo desde el hoy, esta mirada de aquel momento. Lo mejor que podemos, los agasajamos, los festejamos, nos hacemos a un lado para que sientan mejor, para que se sientan mejor en su propia casa, como a huéspedes queridos. Pero no hay duda de que, cuando el último turista nos abandona, dejamos escapar un suspiro de alivio y nos miramos los unos a los otros con una cordialidad y una benevolencia que está exclamando en los ojos de todos: qué bien se está otra vez en familia.
Ah, qué fuerte, esta, qué bien que trata el foráneo, ¿no?
Maravilloso, ¿no? Porque el que lee esto y dice, me tratan precioso, pero están diciendo que me vaya, ¿no? En esta sensación de este Montevideo, fíjense, 1934. Montevideo uno piensa que está Uruguay en su conjunto, con un desarrollo impetuoso, pero hay un sentimiento pueblerino muy fuerte, ¿no? Y de la mano con esta sensación que deja el texto de Luisi, les quise traer también un extracto de un libro que se llama Punta Carretas, dos siglos de historia, de María Teresa Escarón, que habla de la playa La Estacada. No sé si alguno se arrimó.
Me llegué a bañar en La Estacada yo.
¿Está? Se arrimó alguno hasta ahí.
¿No ella habla... se bañaron ahora los de la... esto, entre caca, los de... lo que hicieron una competencia de natación, no estaban en la, no se tiraron de la playa de La Estacada, que estaba el tema del agua toda podrida, que terminaron todos con...
Los que navegan, los que nadan en aguas abiertas.
Exacto.
No, me parece. Ahora hace años sí, que puede no voy, ser. Pero cuando teníamos 15, 16 años, el Piñe y yo, irse a bañar a La Estacada era como algo muy habitual.
Bueno, esta sensación entonces te va a llegar mucho más, porque habla justamente de esta playa cuando ni siquiera se llamaba así. Habla ella de la década entre el 30 y el 50. Dice, la playita del barrio se llamaba simplemente la playita de Pedro. Por la presencia de un pescador que solía guardar su bote allí mismo, junto al ranchito que había construido, resguardado de los vendavales entre transparentes y tamarindos. La playa casi no existía. Había un poco de arena y mucho de conchillas deshechas, polvo de mejillones y rocas. Y era absolutamente doméstica. La usábamos exclusivamente las familias del barrio. Amalia, una de las primeras vecinas del barrio, cansada de caminar en verano hasta Pocitos, con los 6 hijos que en ese entonces tenía, ¿no? Una cosa que aparece mucho en esta época también, y lo conversamos la columna pasada, la cantidad de hijos, ¿no? Que la cantidad de las proles grandes, ¿no?
O sea, no solo era caminar hasta Pocito,
vamos a la playa, sí,
era arrastrar a 6 borregos hasta Pocito.
Bueno, entonces, cansada de caminar hasta Pocitos con 6, decidió adentrarse en las aventuras que le planteaba esta playa. Dice, nombrar ese espacio como playa era en cierto modo un eufemismo, pues se trataba, y se trata, de una mínima ensenada con un poco de arena y muchas piedras. Sin embargo, era nuestra playa, y otra vez este sentimiento, ¿no? Y esta sensación que tiene mucho que ver con el concepto de barrio, por eso lo traje también, ¿no? Y este concepto otra vez de aldea. Dice de la playa, como una extensión de nuestras propias casas. Ver aquel espacio como una extensión de sus propias casas, lo cual le daba seguridad. Y por lo tanto, cualquier foráneo no era bienvenido a ese lugar, ¿no? Veían a cualquiera que venía de afuera exactamente como un turista, como un foráneo. Dice, miren esto, que transporta mucho a la época. Una antigua vecina del barrio iba con sus hermanos a esa playa junto a otros chicos vecinos. Cuando llegaba el mediodía, la madre de estos últimos subía a la azotea de su casa y colgaba en la cuerda de tender ropa un pañuelo rojo, señal de que el almuerzo estaba listo y que era hora de volver a casa.
Excelente.
Muy bueno.
Otro Montevideo.
Lo veías desde
que
ahí.
Todavía no estaba obviamente tan unificado.
El grupo de WhatsApp
como
era un pañuelo rojo, me acuerdo.
El WhatsApp era un pañuelo rojo, pero además, esta sensación que para tantos, yo cuando lo leía, conversaba con mi pareja, le mando un beso y que debe estar ahí escuchando con los gurises ahora. Hoy por hoy, ¿quién deja solo toda la mañana a los hijos en la playa y les avisa con un pañuelo rojo que está pronto el almuerzo y que vuelvan? Cuando las recomendaciones son, che, no te alejes más de un metro en la playa hasta que tengan X cantidad de años, porque es un peligro y se pueden ahogar.
Para empezar, no lo dejes.
Y en los 30 le hacían al mediodía, los mandaban a las 7, 8 de la mañana y al mediodía les avisaban que...
Bueno, digo que en los 80 íbamos... 10 del barrio, claro, en el 173, bueno, con un padre, claro, que otra que un metro, se quedaba una cuadra, no, y todo
y
lo demás.
A las 11 horas lo tienen que volver.
Además.
Por el sol.
También. Pero me gusta esa imagen de la ensenada, que ya los que conocimos Punta Carretas más de grande y más en otras décadas, nada, conocemos esas piedras impuestas, no son ni rocas. Son
sí, unas, mucho más artificiales.
Unos bloques,
¿no?
Claro.
No, pero la parte de la estacada sigue siendo de rocas. Como, no te digo como aquella época, pero sin hormigón. Sin,
claro.
Lo que pasa es que ahora hay una cancha adelante, no me acuerdo qué club está, si está el Yodo, un restaurante, pero y una cancha de fútbol.
Bueno, y después.
Pero después son rocas, la misma roca, claro, cuando yo era chico.
Pero y muy poquito, después otro día lo conversamos, ya estamos ahí con la hora. Muy poquitos metros más adelante estaban las piscinas de Trouville, ahí en la década, sí, del 40, sí, construyen las piscinas de Trouville. Entonces y en esta época además no estaba esta parte de la Rambla. Eso se va uniendo por tramos, claro, ¿no? Lo primero que hacen es la Rambla Sur. Entonces, y además, otra característica que tiene que ver con una ley que sale de propiedad horizontal es que toda esa zona se empieza a elevar en altura.
Sí.
Esta época habla de una zona horizontal de los hogares. Claro. Hoy por hoy conocemos un Punta Carretas, Pocitos, en altura, que es otra realidad completamente diferente.
Claro. La Rambla, ¿cómo está ahora? ¿Cuándo quedó terminada, más o menos? La Rambla, tanto sur como la de Pocitos o la de...
Sí, se empiezan a unir en diferentes tramos, porque no es que la hacen todo en una sola tirada.
Claro.
Pero si no estoy mal, hacia la década del 40 es que terminan de unificar todo el tramo, ¿no? Hasta Carrasco. Pero después lo chequeamos bien y lo traemos.
Y desde dónde, tengo una pregunta, ¿desde dónde, lo que un poco te decía Gonza, desde dónde venían a veranear?
Bueno, mayoritariamente y en esta época desde Argentina. Es decir, Argentina,
sí, dice,
y Pocitos.
Luis de evidencia que la mayoría son argentinos como ahora.
Claro, es que Pocitos para los porteños era el paraíso en los 30.
Pocitos era lo que hoy es Punta del Este.
Claro.
Ellos se adueñaban de Pocitos. Pocitos en esta época, con una fuerte presencia de familias italianas, en muchos casos, muchos, más allá de los hoteles que están floreciendo, alquilaban también piezas y casas a todos esos argentinos que copaban completamente. Incluso vieron que acá no nombra ni Malvin ni Carrasco cuando hacen referencia a las mejores playas.
Sí, claro.
Porque no hay ni caminos ni servicios para darle la calidad del hospedaje que necesitaba toda esta cantidad de argentinos que venía.
Claro, ahora pensaba cómo el patrón histórico-cultural se repite, pues. Ahora salió una cifra de este verano, de estos meses, del millón de turistas,
récord.
580.000 son argentinos. Entonces, si haces publicidad en todo el mundo, haces en Brasil. Brasil son 80.000 brasileños contra 560.000 argentinos.
Claro.
O sea, el 60% son ellos que son los que más disfrutan y quieren venir a Uruguay.
Claro, lo que hicieron los argentinos es simplemente seguir el recorrido que en parte también hizo el país de irse hacia el este cada vez más.
Y pensaba también lo que decía Pablo de cómo se repite en esto de que en el 30 la Comisión de Turismo y el eslogan Uruguay, país de turismo, que podría ser Uruguay, país natural, y todo el esfuerzo por posicionarte ya en el 30, igual que ahora.
Hay varios mensajes para compartir. Uno, acá Laura dice, la hija de Valle, Ana Amalia, que murió de tuberculosis, estaba en ese momento en la Casa Quinta de Piedras Blancas, una casa veraniega donde se había retirado por consejo médico en el afán de curar esa enfermedad. Es la Casa Quinta de Valle que podemos visitar los días del patrimonio, que era la casa de veraneo de la familia.
Es un lugar recomendable para visitar.
Y nos manda el libro, que es Ana Amalia, la hija de Valle Ordóñez, de Hugo Ultra, en la colección Vidas, creo que de fin de siglo. escrito por Mercedario, sobre las dos hijas de Valle, Amalia, que murió de bebé, y Ana Amalia, que murió de adolescente.
Uno de los mayores dolores de José Valle de Ordóñez.
Capaz que hay, algún día podemos hablar de esto, de la parte más, de la parte higiénica de la ciudad, porque sí, claro, hoy no es tan visible para nosotros, más allá de que decimos, bueno, vamos a tomar, a refrescarnos a la Rambla o a ir al Botánico, no sé. Esto de que vino Piria y dijo, bueno, te vendo la Bella Vista y Piriápolis como el lugar donde te venís a curar de tus enfermedades respiratorias. Hay toda una cuestión, y que van a Europa y vuelven y dicen, hay que plantar árboles porque necesitamos para limpiar los pulmones de la gente. O sea, hay una cuestión de salud en la
dictadura,
ciudad.
Me hicieron acordarlo del pañuelo, que en la dictadura los tupas se reunían en un bar y desde el balcón de enfrente, según el color de ropa que se colgaba, avisaban si había o no milico.
Claro.
Y el mismo oyente, o la misma, dice, mi abuelo veraneaba en Los Ranchos, terrenos que tenía en Coimbra.
Claro, pero es que, claro, a ver, en esta época, es... incluso algunos años más, porque viste que acá en el texto se habla del rancho de ese pescador que le decían la playita de Pedro, porque se construyó un rancho. La bohemia de la época, mucha de la bohemia de la época, llevó a que los rancheríos fueran una constante a lo largo de la Rambla. Salvo Positos, que estaba, bueno, con el Hotel de los Positos, después Malvin, Buceo, eran lugares... Lo dejo para otro día y no, espero que no lo haga enfrentarse eso. La Mondiola.
¿Qué barrio La Mondiola?
Lo mira Gonzalo.
¿Qué barrio La Mondiola? 100 años.
No, lugares de mucha bohemia, ¿no? En donde...
Bueno, hasta hoy hay un club de pesca, un club en la Rambla del Buceo, se llama el Rancho del Buceo.
Claro.
Claro, en la
claro, de esa época.
Venían los argentinos en el vapor de la carrera y Gardel en los 30 se hizo el chalete en Punta Gorda, que era como ir a Cabo Polonio.
Y sí, claro, bueno, pero visitaba también mucho Malvin, Villa Yeruay, está claro, ahí.
Y Magui la Rambla.
No, el recuerdo a Gardel, porque era una zona frecuentada también por Gardel.
No,
era una zona, Pablo, que era otro mundo.
Claro.
Otro Montevideo, otro Uruguay.
De hecho, eso que vos que decís que la Estacara, la Playa de Pedro, se llamaba así, por un pescador y un rancho, a mí me hizo pensar, sí, no sé, en balizas, en Cabo Polonio. Claro.
Pero para Cabo Polonio no era el francés, era como el dueño bañero, por el que te
llevaba.
Seguro. Y eso que pasa mucho, que pasó también en el Montevideo colonial y que va pasando en la medida que se va desarrollando Montevideo, la ciudad, el país, y que uno empieza a nombrar los lugares tomando referencias, cosas que le suceden en la cotidiana. Después vienen los nombres oficiales, pero en principio, incluso muchas veces coinciden los nombres oficiales con los que usa la gente porque los identifica con algo.
Claro, como la calle de la iglesia.
Sí, o algo geográfico.
Claro, la calle de los pescadores en la ciudad. Otro día les traigo esos nombres que estaban instaurados antes que los oficiales y que en muchos casos quedan más allá. Digo, los oficiales confirman lo que se decía antes en la cotidianeidad. Claro. La cotidianeidad pone mucho nombre. La Aguada.
Sí. Claro.
Sí, es otra cosa, sí, la Aguada, que ir a hacerse la Aguada a buscar agua. Y quedó.
Estaba...
Buceo, ¿por qué? Porque había naufragios, porque iban a bucear y a sacar los tesoros, quedó. Y así, miles.
Estaba el famoso Hotel de Positos con la terraza que se extendía 100 metros sobre el agua. Mi bisabuelo conoció a mi bisabuela porteña en la playa de Carrasco.
Maravilloso.
Pará que dice, qué fantástica columna, la verdad. Una pegada. Además la pasión y emoción para contarnos nuestro pasado es genial. Varios que te saludan por la columna. Y acá dice el hueso desde La Paloma. Es totalmente cierto acá en La Paloma. Festejamos que ya se fue la plaga, aunque queda un remanente de fin de semana. Y después dice, ustedes no se imaginan el alivio que significa para los palomenses que se deje de respirar ese continuo olor asado mientras uno come moñitas con queso.
Claro, lamentablemente le quiero decir que me parece que cada vez es peor, y esto es otro de los temas, ¿no? Cómo disfrutaban en esta época de aguas realmente en el Río de la Plata cristalinas, si hoy por hoy cada vez más vemos la problemática que existe en nuestras playas montevideanas para poder bañarnos, ¿no? Y eso
ahí
va a ser que cada vez se
corran
más.
Las playas azules.
Claro.
¡Azules!
¡Claro!
Sí. ¡Azules!
No había
pero,
tanta
pero
caca,
Majo,
no había
Majo, el Miguelete era un paseo.
Claro. No, claro.
En Prado, entonces...
bueno, acá justo en la década del 30 se bañaban en el Miguelete los menos pudientes, que no llegaban a playas como Positos o hasta en Capurro, que eran de clase media, media alta.
Claro, claro. Totalmente.
¿Dónde era el hotel de Positos que dice que tenía una terraza que avanzaba hacia el mar?
Yo soy medio desastre con las calles, pero estaba en la Rambla, en Martí, ahí en esa zona, ahí adelante. Incluso cuando hay bajada, ¿viste? Se ven los pilares del hotel.
Estos son los ranchos
del Hotel de los Positos, que lo tuvieron que tirar abajo porque, por lo que conversábamos antes, un temporal en el año 1923 que destruyó buena parte de la costa, de hogares, de construcciones, la muralla, el murallón del Barrio Sur, a partir de lo cual otro día conversamos de Adiós Mi Barrio, del Hotel de los Positos, y tuvo que, a partir de ese momento y a partir de ese temporal de 1923, es que se hace una fuerte inversión para construir la Rambla Sur, porque había quedado destrozada. Claro. Llegó incluso ese temporal del 23, que dice que fue tremendo, llegó el agua hasta la Plaza Independencia.
Ah,
imagínense.
Estos son los restos del rancho del Brasilero en la Rambla del Golf. Muchos pasan por ahí y no saben qué es. Y son como 4 o 5 columnas, como si hubiera sido
no lo sabía
una construcción.
Increíble. Ah, sí,
que... Que era como el...
Lo veo
el
siempre. Sacada,
era uno que tiene un rancho ahí y le dejaron, quedaron las...
En la Rambla frente al Golf, donde... Claro. Cerca del monumento al holocausto.
Mi hermana vive en la Rambla y Coimbra, que la casa perteneció a Libertad Lamarque. Ahora son 2 casas, era terrible casa.
Ah.
Dice Colón fue balneario también.
Sí. Claro,
los Positos, sí, súper distinguido también. Villa Colón.
Dice, hasta los 50 había carros en Positos para que las señoras bajaran al agua. Las carpas estuvieron hasta los 80. Otro oyente dice, mis abuelos tenían rancho en Malvin, se llegaba por lo que después fue a venir a Italia con la cachila de mi abuelo. Contaba a mi madre que en la subida tienen que bajarse todos menos el conductor porque la Ford no subía la cuesta.
Claro. Claro. Pero ustedes saben que en los tranvías en algunos puntos de Montevideo tenía que estar una persona en los repechos, sobre todo, para empujar y poder hacer que los tranvías pudieran seguir, porque si no, no les daba. Había tranvías de diferente capacidad, ¿no? De 2 caballos, de 4 caballos, para 24 personas, para 32 personas. Y claro, dependiendo cuánto se subiera, era, claro, otro ritmo, otro Montevideo, otro universo.
Otra tecnología.
Pero te paraban en tu casa, te esperaban. Ahí están los cuentos de que ya sabían exactamente que Gonzalo Delgado subía en tal esquina, a tal hora, y si no estaba, lo esperaban 2-3 minutos, porque se durmió Gonzalo.
Ay, qué divino.
No, es como la que me contaba mi abuela cuando yo era chica, que cuando se enfermaba el lechero, en vez de un suplente, el caballo ya sabía el recorrido y en dónde tenía que parar, y entonces salía solo el caballo y la gente iba, dejaba su botella, agarraba las botellas y el caballo seguía.
Magia pura.
Y después le pagaba.
Eso me trae además para conversar otro día, que son los ruidos.
Los roles,
la sonoridad de la ciudad, ¿no? De los vendedores ambulantes.
El lechero, el aguatero, el heladero, el hielero, en una época, que si no agarrabas ahí marchabas.
Claro.
¿Y
historia del hielero que terminó siendo campeón del mundo en Positos, que se los traigo otra vez.
Ya lo tiró 3-4 titulares
el
otro día.
Basta,
2 meses con una pregunta.
Sí. No, gracias, tenemos que ir, pero ¿sabés lo que pensabas?
El profe de Gerardo Pérez, el profe queda subiendo el sol.ai en un rato.
Y lo pueden escuchar en Espectador los sábados también. Vamos a pasar de chido.
Arrancamos con protagonistas este sábado con Leo Sanguinetti. Volvemos de 12 a 2 en vivo. Sábado con espectadores en El Espectador. Tenemos programa a las 2 de la tarde porque hay fútbol en la mañana. Entonces cambian los horarios de los programas.
Acá me acota mi viejo que se circulaba por la izquierda hasta el 45.
Claro, sí. Majo, si el que entra al Centro de Fotografía de Montevideo, hay fotos que queda claramente esa situación, claramente graficada, que los autos, al igual...
Que en Inglaterra,
cuando empieza a tener más preponderancia, no me quiero ir, Estados Unidos, se cambian las normas, y se empieza a circular por la derecha.
Pablo, ¿sabes lo que, mientras el profe hablaba y nos enriquecía, ¿sabes lo que pensaba? Estamos hablando mitad de los 30, ¿no? ¿Estoy bien?
Sí, sí.
Me imaginaba a los porteños bajando por Gabriel Pereira, viendo a unos muchachos jugar al básquetbol, y no sabían que ahí se estaba gestando, hacía apenas 2-3 años, nació en el 32, uno de los clubes más ganadores de la historia del Uruguay, el Club Atlético Bohemia. No, papá, no. ¿Sabes cuánto campeonato tiene Trujillo?
1, 2.
¿Y sabes cuánto tiene Bohemio?
¿Cuánto?
5. Hasta mañana, ¿qué pasa?
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?